Seguimos charlando aquí con el presidente del Sindicato Médico del Uruguay acerca de la seguridad o los hechos de violencia en los centros de salud. Y pensando en todo lo que tú decías, ¿no? ¿Cómo tendrá que cambiar en la carrera, en la formación, esto? ¿Cómo cambiará, digamos, al estudiante, digamos? ¿Cómo llega el estudiante hoy cuando esto en otra época era... No se pensaba en este tipo de actividades, ¿no? Así delictivas dentro de un centro de salud.
Sí, digamos que no es tampoco una cosa tan frecuente, pero los estudiantes generalmente comparten en las emergencias, en los ETIs, en las guardias, un poco a voluntad propia muchas veces, como se les llamaba antes, leucos, ¿no? Que íbamos a todos lados a hacer guardias donde pudiéramos. Eso todavía existe, pero también existe el internado y existen situaciones sí. De práctica preprofesional donde los estudiantes ven la realidad y hay que decirlo, tampoco están ajenos al mundo en el que vivimos, ¿no? Porque esto no es un problema de la salud. Entonces, si uno anda con cuidado cuando anda por determinado lugar de noche, que a veces hay poca luz o no sé qué, bueno, la misma precaución existen, me parece, a todo nivel, y creo que lamentablemente es algo que nos ha ganado en el sentido de estar siempre previendo que puedan ocurrir situaciones violentas. Por suerte, dentro de las instituciones no son habituales, pero han sucedido, ¿no? El año pasado hubo una agresión a un intensivista dentro de un hospital, entraron los familiares adentro del cuarto, lo agredieron con golpe de puño, con patadas,
que
pudo terminar horrible, por suerte no.
¿Y el enfermo queda sin atención?
No, y a veces...
¿Por qué?
Y a veces eso... sin duda que repercute sobre la asistencia, porque una situación violenta en un contexto de este tipo afecta al personal y a los pacientes, al propio familiar, que quizás la persona cree estar de alguna manera defendiendo. Eso realmente es... y además, la persona que estamos asistiendo cuando pasa un hecho de este tipo, no es gratis, ¿no? No
te quedas bien, ¿no? Porque
no
creo que la
bien.
Gente considera, que es lo que yo a veces pienso, ¿no? Cuando personal de salud encuentra hechos horrorosos, llega a un lugar y encuentra un hecho horroroso, que a veces uno piensa que están como camuflados, como que están tan preparados que eso no trasciende tu psiquis, por ejemplo,
sí,
¿no?
Como,
que no te afecta porque estás acostumbrado.
Si uno estuviera como una especie de detrás de la pantalla o algo así, vería que muchas veces cuando vemos situaciones que suceden, ¿no?
O que las vivís.
Muy tristes, sí. o muy duras, porque después las personas tienen familia, tienen y les pasan cosas, ¿no? Los accidentes, por ejemplo, los accidentes de tránsito, desde la nada, una persona que está bien, de la nada, de un momento para el otro, está grave, por ejemplo. Todas esas situaciones, generalmente en los equipos se conversan y hay un desahogo después de una reanimación. Además de una conversación que siempre tiene que haber sobre, bueno, cómo hicimos bien, hicimos mal, qué falló, qué no anduvo, o qué anduvo bien, o qué bien que estuviste en esto, te olvidaste de tal otra cosa, en ese balance también hay una cuestión personal de cómo uno se siente. Yo, me parece, a medida que ha pasado el tiempo, parecería que es al revés, pero uno a veces se...
¿Te sensibilizas más
se
todavía?
Se sensibiliza un poco más porque toca un poco más la parte humana, capaz que porque uno... es más grande o lo que sea, pero uno me ha pasado muchas veces y claro, no es lo mismo al principio de la guardia que cuando pasa una cosa así, las 2-3 horas que siguen, cómo uno se queda pensando en las cosas que suceden, ¿no? A ver, no estoy victimizando ni a la profesión ni al trabajo de la salud, porque es lo que nos gusta hacer, es lo que estamos preparados para hacer, es nuestra función en la sociedad y vamos arriba,
pero perfecto. También tenés tus días como cualquier persona.
Pero claro, y a veces cuando pasan cosas duras y movilizadoras para el equipo, es muy importante conversarlas, ver quién se sintió más afectado, darse cuenta si uno se quebró un poco.
Sí. Y ante un hecho de violencia, esa persona, ese médico, por ejemplo, ¿debe seguir atendiendo o hay que retirarlo para que, digamos, tome su lugar de otra persona, como para que se recomponga, digamos?
Lo ideal para mí cuando hay un hecho de violencia, sobre todo si es importante, es que esa persona se retire.
Okay.
Lo que pasa es que la asistencia continúa.
Capaz que se
tiene 24 horas.
Seguro.
Y bueno, lo que hay que asegurar es que otra persona asuma esa responsabilidad, al menos transitoriamente. Yo el año pasado nosotros quedamos muy afectados porque no sé si recuerdan cuando un joven con una enfermedad psiquiátrica fue baleado en el clínica. Después de que, bueno, todos horriblemente escandalizados por la situación y bueno, y con todo lo que eso nos generó, en ese momento, al otro día, nos dimos cuenta de que no paró esa guardia. Esa guardia siguió. O sea, fue en las horas de la tarde, si no me equivoco, ahora no me acuerdo bien, pero y después esa guardia siguió hasta el otro día. Y ninguno de nosotros se había dado cuenta, hasta una compañera nuestra del comité ejecutivo, que es psiquiatra, quedó, lo primero que nos dijo, pero ¿cómo? ¿No paró la atención? ¿No? Esas personas no se fueron y no nos habíamos dado cuenta y nadie había dejado de trabajar. Eso pudimos después, por suerte, conversarlo con todos ellos. Claro, hay que entender que es un hospital, que la gente se sigue atendiendo, que alguien tiene que cubrir. Pero que si alguien puede cubrir, el equipo se tendría que retirar. Yo creo que sería lo...
Incluso que hasta el propio policía debe haber dejado de trabajar esa noche, más allá de que seguramente estaba lo que el juez dictara para hacer el procedimiento, pero... Sí. Que no continuó con su guardia. Te pregunto, para casos así, donde además vemos que en este caso el policía entendía que estaba ante un paciente psiquiátrico o simplemente estaba defendiendo de alguien que estaba en una situación de violencia, amenazando con el palito este donde se cuelga el suero. Un policía no tiene por qué estar preparado para detectar ha sucedido, ¿no? Si alguien está en un brote psiquiátrico o es una persona agresiva. ¿Qué propone el sindicato médico para hacer en estos casos? En casos dentro, por supuesto, de los hospitales o sanatorios, en las afueras, donde saben que llegan a horas bastante avanzada la noche, la madrugada, gente a atender, ¿no? Digo, doctoras, doctores, médicos, enfermeros, nurses, en fin. ¿Qué es lo que propone? ¿Hay medidas concretas que el sindicato médico está proponiendo?
Bueno, nosotros, la primera pregunta que me haces es muy difícil de responder. Yo, la verdad, no sé qué estaría pasando por esa persona, que el policía que efectuó esos disparos. Sin duda que obviamente la intención fue defender al personal.
Eso
y defenderse
está claro,
a sí mismo,
digo,
está
se vio además en las imágenes.
Había quebrado la persona fallecida un portazuelo de hierro, o sea, podía ser algo que podía ser usado
un arma, claro, sí.
Y había gente esperando para atenderse,
fue
no era
una situación, por suerte es una situación absolutamente excepcional, pero sucedió. Y nosotros la verdad, la primera reacción que tuvimos fue que para nosotros no debería haber armas letales en los centros de salud. Tampoco en los centros de estudio. Pero eso es una opinión personal que...
Es una expresión de deseo.
Que es una expresión de deseo, claro. Porque uno llama al móvil policial. El móvil policial viene, el que está más cerca, el que está disponible. Y el policía baja con su arma de reglamento, que además está obligado a utilizar, a aportar, digamos, ¿no? Lo que sí vimos es que es cierto que hay a veces policías que trabajan como contratados, como 222, no sé si se sigue usando
esa denominación,
pero que conocen el funcionamiento. En el lugar donde yo trabajo hay dos policías que están ahí siempre en las inmediaciones de la puerta y ya los conocemos.
Ya, ya entienden.
Sabemos los nombres, claro, sabemos quiénes son, ellos saben nuestros nombres, podemos decirle vení. Entonces es distinto, claro, requiere... Esto que estoy diciendo es algo que se da espontáneamente. Podría ser todos los días un policía distinto, que esté ahí también. Pero capaz que se podría buscar una manera de que hubiera cierta coordinación para que la fuerza de seguridad, que está presente en un centro asistencial, tenga ya un conocimiento del personal de la situación. No es lo mismo cómo maneja un policía que ha trabajado años en la puerta de un hospital una situación de este tipo, que uno que jamás pisó un hospital. No es lo mismo. Por supuesto, cualquiera puede cometer errores, nadie está exento de eso, pero son me parece que serían formas. Yo, así como me preocupa la violencia en los centros de salud, también me parece sumamente preocupante en los centros educativos, que me parece que es un poco el mismo fenómeno. O sea, que se da en ambos lugares, que deberían ser como, o deberíamos intentar que fueran como lugares medio inviolables, claro, en el sentido de la violencia, que entiendo que no, que eso es imposible, pero quizás debería haber cierto, no sé, no quiero llamarle código porque suena feo, pero cierta predisposición a no violentar algunos lugares.
Que sí, es una persona que te puede salvar la vida a vos.
Claro.
O a tu hijo mañana.
Indudablemente.
Pero vos tenés que pensar que esas personas que ejercen la violencia las que la ejercen premeditadamente, justamente buscan los lugares donde hay mucha vulnerabilidad. Sí. Un niño y un enfermo.
Sí.
Fíjate, no es que van a un lugar donde están todos preparados o bien.
Totalmente.
No,
no son iguales. Exacto. Y también es necesario reconocer que a veces los centros asistenciales no son. Claro, uno va a un centro asistencial con un problema. No va contento. No va, a disfrutar un momento en compañía de médicos, enfermeras, etcétera. O sea, va con un problema, una situación angustiante, con miedo. Entonces, son situaciones de vulnerabilidad que hacen que las personas estén más sensibles y que sean quizá un poquito, dependiendo también de su formación, de su historia personal, la historia de violencia dentro de su vida, que sabemos que termina a veces repercutiendo de esta manera. Entonces, es un fenómeno súper complejo que tiene que ver, sí, con los centros de salud, con la asistencia, pero también tiene que ver con lo que nos está pasando como sociedad en Uruguay y en el mundo. Porque, lamentablemente, yo he tenido oportunidad de participar en algunas reuniones internacionales de médicos y los problemas en los países, incluso desarrollados, son los mismos que tenemos acá. Los mismos, la precariedad laboral, la cantidad de horas que uno trabaja, la violencia en los centros de salud y en la asistencia en la calle. Es un problema en el mundo, lamentablemente. Entonces, está bien, vamos a decir, Leo, ¿qué proponemos? Bueno,
claro.
Es complicado. Lo que proponemos primero es trabajar de manera multiinstitucional como la COSEPAE, trabajar coordinadamente, trabajar con acuerdos. Que si yo hablo con el Ministerio del Interior, sabemos todo de lo que estamos hablando, ellos y nosotros. Y que haya interlocutores de todas las instituciones que ya estén habituados a tratarse entre sí, a discutir estas cosas y después a transmitirlas en sus organizaciones de la manera que lo entiendan mejor. Eso es una cosa que debería funcionar y que puede prevenir muchas cosas. Lo de las armas letales, nosotros se lo dijimos al ministro Carlos Negro, después de aquel hecho en el Clínicas, y él nos da una serie de explicaciones, todas razonables. El precio de las armas no letales, dónde tienen que estar, quiénes las pueden usar, o sea, por qué se utilizan unas armas y otras no. Cosas técnicas que son absolutamente comprensibles después que te las explica la persona,
claro, claro,
que sabe de lo que está hablando. Pero bueno, a veces uno también recurre a las soluciones que le parecen más fáciles de alcanzar.
Bueno, muy bien. Nosotros queremos agradecerte mucho por venir a charlar con nosotros. Evidentemente quedan muchos temas también, porque abordaste por ahí el tema de la salud mental y me imagino que también se ha agudizado ese tema. Va, sí. Yo te estoy pidiendo, pero te tiro otra pregunta. Porque los hechos que están directamente vinculados con la salud mental también han crecido muchísimo y se ha hablado de que no hay tanto personal. ¿Eso es verdad?
A ver, este tema es un tema de una enorme complejidad, porque el problema de la salud mental es un problema social que no tiene necesariamente que ver con las patologías de la esfera de la psiquiatría.
Okay.
¿No? Uh-huh. Entonces, hay un problema que tiene que ver, no sé, yo no soy especialista en esto, pero que yo creo que tiene que ver con los celulares, con la incomunicación, con lo que hablábamos hoy,
sí,
virtualidad, la falta de contacto entre las personas.
A los médicos, a veces no los vemos por un año igual.
Cuestiones muy que me exceden totalmente,
sí.
¿No? Pero de todas maneras me parece importante hacer la distinción. ¿Por qué? Porque si no, sería muy fácil decir, bueno, multipliquemos por 20 la cantidad de psiquiatras que hay en el Uruguay, con todas las dificultades que eso implicaría, pero supónganse, eso no soluciona el problema. Las personas tienen que asistirse en el lugar que corresponde según lo que presentan como síntomas. Un médico general debería claramente poder abordar una persona con un trastorno de ansiedad, que es una cosa súper frecuente, que no es una enfermedad psiquiátrica, que tiene que ver con el mundo en que vivimos, ¿no? Una persona que tiene una angustia por un duelo, por ejemplo, bueno, es algo totalmente normal, no es patológico. ¿Por qué? Entonces, siempre recurrir a la psiquiatría como la solución del problema de la salud mental como un todo es un error. Y en esa confusión entre el problema social y las personas que tienen enfermedades del área de la psiquiatría, que son muchísimas menos, ahí me parece que es donde la discusión tiende a confundirse un poco.
Claro.
Desde mi punto de vista.
Claro, claro.
Que ni soy psiquiatra.
Es como, como que entreviéramos los tantos, digamos.
Me parece que está. Sí. Entonces, claro, se proponen soluciones que en realidad no son soluciones. Yo, claro, tampoco voy a, yo no voy a proponer como solución no usar más los celulares, porque claro, ya están impuestos, ya son un órgano más del cuerpo que lo tenemos pegado continuamente. Digo como un ejemplo extremo,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Por supuesto que debería haber mejor comunicación entre las personas, que debería haber más diálogo, que debería, bueno, sí, son todo cuestiones esperanzadoras, digamos, pero no corresponden al sistema de salud solucionarlas. Eso
claro,
me parece que es importante.
Te lo planteé porque me quedé con eso de que no, con eso de que algunos hechos tienen que ver con la salud mental,
sí,
algunos hechos
sí,
violentos, y era para saber cómo estaban preparados justamente en esos casos. Bueno, ahora sí, José, muchas gracias.
Bueno, muchas
que
gracias,
no sea la última vez que vengas.
No, espero que no, me gustó mucho el lugar.
Tenemos un montón para charlar.
Perfecto, cuando quieras.
Gracias,
hasta la próxima.
Un placer.